vamos a darle permiso para contarnos y hablarnos de este libro colectivo hecho por mucha gente que hoy vamos a presentar en la mañana de Radio Laredo. Y lo hacemos realmente pues entusiasmados con Cantabria, Hierro, Sal y Silencio. Un libro sobre barcos sumergidos que tenemos en nuestro entorno y que ha realizado pues un grupo de buceadores, casi casi profesionales, podríamos decir, aunque esta es su pasión, es su hobby, que muchos de ellos pues viven aquí en la zona oriental de Cantabria. Va a hacer de portavoz el coordinador del libro, que es Joseba Alberdi Azcárate, que está aquí esta mañana con nosotros. Joseba, buenos días y bienvenido.
Buenos días.
Enhorabuena, me gusta mucho este libro y todavía no he hecho más que tocarlo, así cuatro veces. Hierro, Sal y Silencio. Bueno, tres cosas que hay abajo en el mundo de la mar al que os dedicáis, al buceo profesional, podríamos decir. No, es amateur, ¿no? Es
una amateur, afición, ¿no? Amateur. Aunque hay buzos profesionales que dentro del equipo de buceadores, esto, bueno, nos une la afición de bucear y de bucear en pecios y además de bucear en la historia de los pecios. Uh-huh.
Bueno, ¿tenéis nombre? ¿Sois una agrupación?
Sí, Expedición Pecios del Cantábrico, muy, muy, muy directo, uh-huh. EPC.
Expedición Pecios del Cantábrico.
Sí.
Y gracias al Grupo de Acción Costera, a la subvención de los cuatro ayuntamientos pesqueros de la zona oriental de Cantabria, pues habéis podido publicar el resultado de una investigación realmente muy potente, ¿no?
Bueno, yo llevo aquí en la zona de Laredo trabajando desde el año 96, entonces pues como la afición era, aparte del centro de buceo que tenía y la afición era bucear en pecios, pues parte de los pecios ya los teníamos, de los pecios son barcos hundidos o cualquier cosa parecida. Y entonces parte de los barcos hundidos ya los teníamos localizados, pero ahora con la nueva información y demás hemos añadido a unos cuantos más que al final han hecho pues que salga un libro pues con la historia de 16 barcos.
Bueno, 16 barcos que tenemos ahí enfrente, entre el límite con Vizcaya y el límite con Santander, más o menos, ¿no?
Sí, en realidad el Grupo Acción Costera nos ha permitido, cuando le dijimos que teníamos algún barco fuera del contexto de los municipios que de la zona oriental, pues nos dijeron que sin problemas, que meteríamos barcos como el Acorazado España o alguno más que ha aparecido, pues joder, pues nos han permitido meterlos pues para completar un poco la historia. ¿Hay más? Sí, pero bueno, y agradecer mucho porque nosotros sabíamos que éramos capaces de hacerlo, pero no teníamos los fondos para afrontarlo y el Grupo Acción Costera pues nos ha permitido con una subvención importante pues poder sacar a la luz todas estas historias.
Bueno, luego hablamos también de Futuribles porque estáis trabajando en Vizcaya, ¿no? Me has adelantado antes. Primero cuéntame quiénes sois. A ver, has tenido una empresa profesional.
Un centro de buceo.
Un centro de buceo aquí en
Mundo
Laredo,
Submarino.
¿No? Mundo Submarino. ¿Y ya no lo tienes?
No, ahora están otro. Yo estoy de profesor en la Escuela Náutica de Pasajes y entonces pues ya los años tampoco ayudan para afrontar retos de estos. Y hay otros chicos pues, de Santoña, Noja, que están llevando el centro de buceo, que se han quedado ellos con el centro de buceo.
Un centro que me imagino que dará cursos de aprendizaje.
Hacen cursos, hacen salidas, hacen todos los servicios que conlleva pues un centro de buceo.
Vale. Y ahí supongo que con esas... ¿Cómo empezaste a bucear? A ver, desde el principio, cuéntame.
Ay, bueno, yo empecé muy joven, pues hacía otros deportes y un día vi saltar unos tíos con bibotellas y tal, desde un pantalán al agua y tal, y dije, joder, yo quiero hacer eso. Tenía unos 23, 24 años, me apunté el primer curso que encontré, que fue motrico, y di muchas vueltas para buscar un curso, y me apunté, hice, y me quedé enganchado.
En los 80, más o menos, calculo, ¿no? ¿Por edad?
Por ahí, ¿no?
Sí. Y luego ya viniste a Laredo, dices, que montaste Mundo Submarino.
Monté un centro de buceo, yo tenía amigos de aquí, de Laredo y de Santoña, pregunté si había algún centro y bueno, pues era una aventura, la gente me miraba un poco raro, pues que hace un centro de buceo aquí y demás, pero bueno, de ahí he vivido más de 20 años de ese negocio, pues con las dificultades que tiene un negocio que se dedica sobre todo en verano y actividades de verano, pero bueno, hemos sobrevivido y hecho lo que me gustaba, que es lo más importante.
Bueno, y claro, a través de esa afición y de esa dedicación, pues has podido hacer amigos, colegas con los que habéis formado un grupo como este de ahora. ¿Quién lo forma? ¿Gente de qué tipo? ¿De qué perfil? De todo, me imagino, ¿no?
Hay de todo.
¿Hay mujeres?
Una. En el equipo hay una.
Vale.
Y además, pues con la mala suerte de que cuando hicimos esta historia, pues de alguna forma pues tuvo una lesión y tuvieron que tratarla en la Cámara Hiperbárica de Santander. Uh-huh. Y bueno, pues fue la parte, vamos a decir, negativa de esta historia.
Vaya.
Pero con un buen fin, con un buen resultado, y está contado en el libro, o sea.
Uh-huh. Vale. Y entonces, tenéis el conocimiento, tenéis la experiencia, tenéis fotos, me imagino que miles de fotos, de los fondos submarinos, tenéis los pecios, que los conocíais casi todos, me imagino, o todos.
Sí, la mayoría, pero hemos incluido en el trabajo que hemos estado mirando y buscando información, y buscando una información hemos encontrado otra, y nos ha llegado, pues hemos hecho 5 barcos más de los que esperábamos hacer.
Claro. Es que cuando te metes sí. En un libro nunca acabas, tienes que decir un día hasta aquí, ¿no? Es una pena, pero esto lo tengo que dejar fuera, ¿no? En algún momento hay que elegir.
Sí, al día de hoy ya haríamos alguno más, pero bueno, este es el resultado de este trabajo. Y bueno, este trabajo, además de contar la historia de los barcos, de tenerlos localizados, de fotografiarlos, también contamos en cada uno de ellos, algún integrante del equipo cuenta su historia personal, o las sensaciones que ha tenido al bucear en ese pecio, o el día que lo encontró, o cuando lo buceó por primera vez, o lo que él ha querido. Y entonces pues encontrarás, por un lado, la historia del barco, de dónde viene y por qué está aquí, cómo naufraga, y luego pues la historia personal del buceador que le ha tocado o ha cogido ese barco para contar su experiencia al bucear en el barco, vamos.
Vale. Tú seguramente seas... Te van a oír tus compañeros de esta entrevista, así que no te lances si no es cierto. Pero seguramente serás el que más de todos los 16 conocía, ¿no? ¿O no? ¿O me equivoco? Sí.
Sí.
Ah, vale. Bueno, lo puedes decir así, abiertamente, sí, ¿no? Sí, lo saben ellos, ¿no?
Sí, más.
Y, y me dices que siempre hay dudas muchas veces de qué barco es, cuál es su historia, todo ese tipo de cosas. Hay que ir a los archivos a investigar y a certificar que ese barco es ese, ¿no? Y no es otro, porque hay muchos barcos por ahí hundidos.
En el grupo hay que mencionar especialmente a Dani, que este es un ingeniero de profesión, pero su afición también son la historia y los barcos hundidos y las guerras y tal, y es el que ha hecho un trabajo brutal consiguiendo la información. Uh-huh. Nosotros le llamamos el Wikipecios en el grupo.
Wikipecios.
Sí, Daniel Wikipecios. Y bueno, pues él tiene contacto con los archivos, con la Armada, aquí y fuera de aquí, porque una de las fotos que hay en este libro está conseguida en Australia, y bueno, pues llegar a esa información y a ese punto, pues es mucho trabajo, y de un astillero que ya desapareció en Inglaterra hace 30 años, claro. Pues seguir el rastro para llegar a una fotografía o a unos planos, pues es todo un trabajo que se ha hecho detrás también, que no se nota, porque luego lo ves ahí y solo es pues los planos de un barco, pero detrás hay mucho trabajo. Bueno, sí.
El más famoso seguramente el acorazado de España, ¿no?
Sí.
Y toda su historia.
Indiscutiblemente.
Y su hundimiento frente a Cabo Mayores.
Esto está enfrente de...
De Santander, vamos, sí.
Sí, enfrente de Santander, vamos a decir, ahora no me sale. Pero, vamos, sí, tiene una historia, es un barco acorazado, es un naufragio de la Guerra Civil, tiene una historia curiosa también, pues porque unos contaron una historia y otros otra, pero bueno, al final ahí está el barco y lo contamos también, Es el barco más grande de lo que hemos hecho. Pero acciones de guerra hay muy curiosas y muy bonitos. Desde la Primera Guerra Mundial hay un barco, el Aristides, que está hundido muy cerca de la España, además, un poco más afuera. Y también tiene una historia muy curiosa porque se hundió, pues en la Primera Guerra Mundial lo hundió un submarino alemán.
¿Cuándo?
Sí.
Bueno,
Y bueno, pues era un barco también de unos 100 metros de eslora y bueno, pues no murió nadie porque le dieron tiempo
abandonarlo.
Y bueno, ese es un barco que nos ha costado más de 15 años encontrarlo y pues ahora lo hemos encontrado. Y esta es la foto que te contaba, que fíjate qué foto es, y está conseguida en Australia.
Porque aquí no hay un detector de metales que os indique está aquí, ¿no?
No, así hay, no.
Como mucho hay un sonar.
Sí hay equipos, pero no hemos utilizado. Nosotros hemos seguido los rastros. Este tiene la historia que en realidad la posición nos la dieron hace muchos años. Lo consiguió uno de los del equipo Quinti de Santoña. Lo consiguió pues del nieto del hombre que iba a pescar hace ya muchos años, y era al lado del mediodía con la mitad de la serrera, que eso hasta lo desciframos. Pero cuando el monte Candiaga se parecía al gorro de un cura, eso nos ha costado horrores. ¿Cómo, qué interpretaba aquel hombre que en su libreta tenía apuntadas esas cosas, no? Y entonces pues con eso hemos estado.
Eso está quiero volverlo a escuchar.
Sí.
La
O del mediodía, que es el sol a las 12.
Sí, sí.
Con la mitad de la serrera, del monte de la serrera, con la mitad. Eso ya lo desciframos hace muchos años. Y era a 2 baldes y medio de otra marca, de otro monte de los de Santoña. Jo, pues con eso nosotros íbamos y esto será por aquí, será por allí. Y hemos dado vueltas y vueltas durante más de 15 años, hemos dedicado tiempo porque nos parecía una historia bonita. Y ahora con los nuevos tiempos, pues hemos conseguido que, pues hombre, pues allí alguna vez algo de hierro nos ha salido y tal. Fuimos, bajamos, no está a 96 metros de profundidad, bajamos a verlo. No bajé yo, bajaron Javi y Kiko, otros integrantes del equipo, y la sorpresa fue pues que sí había barco, que era el barco, y es todavía no lo hemos recorrido entero, pero sí que pudimos bajar, fotografiarlo, y bueno, pues ya está.
Yeah.
Historia cerrada.
Pero el paisano aquel lo vio hundirse allí entonces, porque...
No lo sabemos, no sabría decir. Él pescaba allí.
Pescaba allí.
Salía de Santander y iba a pescar allí.
Porque una cosa es saber que hay un barco ahí abajo y otra cosa es saber que ese es el barco, ¿no?
Sí.
Que es el...
Sí, pero todo nos cuadra la máquina que se ve. El barco está destrozado, pero...
Sí, se ve el timón aquí.
Sí, y la hélice.
Y la hélice boca arriba, sí está.
Sí, eso sí somos nosotros el día de las fotografías. Sí, bajamos ahí tres con el fotógrafo y bueno, pues ya hemos sido capaces de descifrarlo porque la máquina es inconfundible la que llevaba. Era un barco de 94 o 96 metros de eslora, griego, que lo hundió un submarino alemán en la Primera Guerra Mundial.
Madre mía, vaya historias, ¿no? Bueno, y entonces, algunos los teníais ya localizados e identificados perfectamente.
Sí.
La mitad, más o menos. ¿Y había otros que teníais dudas? O...
Más que la mitad. Y en el caso de Landra, durante muchos años pensábamos que Landra era un barco que se encuentra cerca de aquí también, que buceábamos, está a unos 80 y algo metros de profundidad. Y ese barco durante años pensábamos que era el Landra, pero Wikipecios bajó un día y dijo, este no es el Landra, esa proa no se parece en nada al Landra. Y empezamos a deshojar una margarita por descarte y descubrimos que era el Diligente, un barco que salía con madera de Bilbao, tuvo un corrimiento de carga y se hundió ahí, de eslora similar al Landra y demás. Y la pregunta fue, ¿y dónde está el Landra? Porque Landra es un naufragio de nuestro, vamos a decir, ¿no? Porque es una acción de guerra, de la guerra civil. El Landra descargó cuando en la zona republicana en Santander descargó como 30.000 granadas de obús o algo así, me parece. Algún dato se me puede escapar porque son muchas historias, ¿no? Descargó en Santander y salía hacia la zona de Saltacaballos a cargar mineral para aprovechar el viaje de vuelta. Y entonces en esta zona estaba patrullando el Galerna, le vio y entonces empezó la persecución. el Landra buscaba la protección de los cañones que había en la costa vasca, en la zona de Bilbao, y el Galerna pues intentaba darle alcance. El primer disparo cayó delante del barco y el segundo le dio en la máquina, matando a dos o tres marineros. Y entonces lo tuvo ahí retenido, vio que no podía remolcarlo a pasajes, tenía miedo de que de Bilbao saldrían pues patrulleras pues para intentar defender a Landra, y entonces decidió hundirlo, le metió 30 cañonazos y lo tiró al fondo. Y ese es uno de los que hemos encontrado este año. Nos llevamos la sorpresa, además, que ha sido una inmersión muy bonita, un barco precioso, está deshecho, pero bueno, ahí está la historia contada con pelos y señales.
Sí, hay un galeón también, ¿eh?
Sí, este galeón es el de Oriñón. A ver, hay más, pero este es el de Oriñón, que curiosamente pues queda un cañón. Pero yo tengo amigos que de chavales pues buceaban y pescaban en esa zona pues hace pues 30 años o más, y ellos recuerdan que solían ver 12, 14, 15 cañones, y lo que es el espolio y el patrimonio y la protección que necesita, pues ahora solo queda uno.
Claro, hay un matiz importante, ¿no? Que todo tiene, nos creemos que la mar nada tiene dueño, pero la mar todo tiene dueño, ¿eh? Y cuando no es un estado propietario del patrimonio, pues es una empresa a la que pertenece el barco o un seguro que pagó por aquel hundimiento, ¿no?
En principio, un barco aunque se hunda, pues tiene un dueño. Alguien que ha perdido su patrimonio y demás, y tiene un dueño. Y si no hay un seguro que ha pagado ese naufragio, entonces, pues, y todo lo que lleva más de 30 años es de interés nacional, o sea, todo tiene interés, y si tiene más de 100 años, pues es patrimonio del Estado, con lo cual, de alguna forma, bueno, ahora patrimonio es de las comunidades, sí, que está transferido, sí, pero bueno, al fin, sí, de cuentas, entiendo, sí, el resultado es similar. Entonces, cuando encuentras un pecio de estos, pues lo declaras, le das parte pues al organismo que proceda y ya está.
Eso lo tenéis claro, ¿no? No hacéis pirateo, no, ni os dedicáis, no, a ello, ni...
Pero es que sí, es más gratificante una buena fotografía que cualquier otra cosa. No. O sea, contar estas historias... Para mí puedo contar que es muchísimo más gratificante y más chulo, ¿no? Porque de alguna forma.
Esta parte
eso es un ancla.
Es el ancla del galeón, ¿no?
Sí, eso es.
Es enorme, ocupa cuatro personas, igual tiene
no es tan
metros.
Grande este, pero sí, hay de todo. Y bueno, encontrarás muchas anclas también, que algunas hemos fotografiado en diferentes sitios, pero todas no las hemos puesto. Hay anclas muy grandes, cubiertas de redes, porque los pescadores se enganchan en esos sitios y demás. Y bueno, pues sí, hay cosas en el fondo del mar, pues obviamente después de los años. Muchas desaparecen, pero otras siguen estando ahí.
A mí me tiene muy enganchado la historia del Genoveva Fierro, ¿no? Que es un pequeño mercante de transporte de mineral, creo que transportaba, y que se hundió en unas circunstancias muy curiosas, ¿no?
Bueno, el Genoveva Fierro es el barco que más hemos buceado, porque nos... cogí aquí enfrente el Laredo, está a 50 y algo metros de profundidad, era asequible dentro de la gran profundidad que es, y anteriormente se llamaba Macarena, lo cogió la familia Fierro, que era una familia que tenía varios barcos, 5, y Genoveva era porque cada una de las hijas que tenía este hombre, el señor Fierro, pues le ponía a cada uno de los barcos, y este era el primer Genoveva, porque luego hubo otro que sustituyó este. La historia curiosa es que este estaba llevando carbón
de Asturias a
Bilbao, sí. Y estaban ahí en ruta, y su hermano, que llevaba el Antonio, pues se cruzaron y se acercaron tanto, pues la historia cuenta un poco qué tenían que decirse, que chocaron, y el Genoveva pues fue remolcado primero hacia Santoña, pero había un mercante que le ofreció llevarlo a Bilbao por las grandes dimensiones que tenía, que eran 70 metros de barco, y entonces cogió y empezó a llevarle a Bilbao, y el Antonio fue a vararse a la playa de Berrea, para no perder el barco, y según salía de aquí, de la bahía, pues empezó a hacer aguas, se hundía y tuvieron que cortar las estachas que remolcaban con hachas, porque si no, llevaba el barco que le remolcaba al Genoveva, también se iba a pique.
Sí, sí.
Y esa fue la historia, que los capitanes eran hermanos.
Eran hermanos.
Y cometieron una torpeza muy grave.
¿A ti cuál es el que más te gusta?
¿De los que he buceado?
Sí.
Bueno, a mí igual el España, pero el España por toda la historia que lleva, porque perdí a un amigo allí buceando, pues tengo muchas emociones encontradas con ese pecio, pero de los que he buceado, ojo, pues el Genoveva es muy bueno, el Landra ahora mismo pues me gustó mucho. Bueno, todos son historias diferentes y cada uno pues de alguna forma, pues aunque son sentimientos diferentes, emociones diferentes, pero bueno, siempre que encuentras uno, es en ese momento es el que vale.
Pues es increíble, porque el trabajo que habéis hecho tiene muchísimo, muchísimo mérito. Es precioso el libro, ¿eh? Está en un formato grande también, que se puede apreciar estupendamente las fotografías, las imágenes de los barcos en origen, toda la historia y todo el detalle de esas 16 pecios, ¿no? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos barcos actuales, modernos o antiguos hay ahí abajo? ¿Y cómo está el fondo del mar, Joseba? ¿Tenemos que preocuparnos? ¿Está destrozado? ¿Está arrasado? ¿Hay vida? ¿No hay vida?
Bueno,
es una pregunta muy amplia, ya lo sé, pero bueno, resúmela como tú prefieras.
Hablar mucho. En cuanto a pecios, muchos de los pecios, los más antiguos, van desapareciendo, porque en zonas de arena hay algún pecio que antes lo conocíamos y la arena se lo ha tragado literalmente, por grande que sería. Los que eran de madera, en el Cantábrico esas maderas desaparecen muy fácil por los inviernos y los maretones que hay. Entonces, bueno, pues nosotros nos gustan más un poco los barcos de hierro, porque de alguna forma pues conservan más estructura, o al menos durante más años, ¿no? Y es un poco los que de alguna forma para bucear nosotros son más atractivos. Y por otro lado, ¿nos tenemos que preocupar del fondo marino? Sí, hombre, en los años que yo llevo buceando, el deterioro del fondo marino ha sido, pues en cuanto a vida y demás, pues ha ido disminuyendo. Somos más eficaces en la pesca. Hay una gran demanda de pesca y bueno, pues todo eso pues de alguna forma va mermando pues la vida marina, y todo lo que vertemos al mar pues parece que ahí desaparece, pero no desaparece tanto. Ahí está.
Bueno, o sea que la última o la penúltima, ahora que estáis trabajando en algo parecido en Vizcaya.
En Vizcaya y Guipúzcoa, estamos en un proyecto de hacer un museo virtual donde puedes acceder, metiéndote en internet. Pondremos un portal con los pecios que vamos encontrando, y lo que haremos es, de alguna forma, pues te registras y puedes ver ya toda la información del pecio que quieres ver. Que luego queremos además ir ligando ya este trabajo, que ya está hecho, también intentaremos meterlo ahí.
Claro.
Y pues más partes de España pues también intentaremos pues ir metiendo historias.
Bueno,
ese es el proyecto que ahora nos embarga un poco.
Bueno, el libro, ¿estáis pendientes de presentárselo a los ayuntamientos?
Sí, se mandará a todos los ayuntamientos, al menos de aquí a Santander, al menos de la costa. El que se encarga de eso ha preparado una carta y en breve se mandará a todos, a las cofradías.
Porque no está a la venta, ¿no?
No, este libro es subvencionado y, o sea, ya en el contrato de la subvención lleva que tú no puedes hacer negocio de esto, ni como asociación podemos hacerlo. Entonces, pues vamos a decir que lo regalamos, pero sí tiene un objetivo divulgativo. O sea, si viene una persona en la calle y yo quiero un libro, pues no podemos dárselo. Si son 5 o 10, igual se los damos, pero no podemos dar 500 porque son los ejemplares que se han hecho. Y la mayoría de ellos, pues intentaremos que estén en las bibliotecas que hay en la costa,
sí,
e intentaremos pues que estén en los ayuntamientos, en las cofradías y en cualquier organismo. No sé si nos dará para entregar en algunos colegios, en todo, no sé cuánto, hasta que se nos acaben.
Bueno. Pues venga, esperaremos esa presentación y bueno, también esperaremos, por ejemplo, tenerlo abajo en la biblioteca de la Casa de Cultura para que la gente pueda venir, echarle un vistazo y sacar información de él, porque es realmente
precioso. Bueno, el de la biblioteca te lo dejo yo aquí ya sí, directamente.
Ahora mismo lo bajamos y se lo damos al bibliotecario y se lo dejamos en depósito. Pues es realmente precioso, ¿eh? Así que enhorabuena a todos los que habéis trabajado en esta materia. Joseba, felicítales de nuestra parte y espero que la gente sepa valorar también el esfuerzo que habéis hecho, porque un libro parece fácil, pero lleva mucho trabajo.
Para mí, no había hecho ningún libro y hay que agradecer a la gente del equipo que ha hecho un trabajo increíble en horas, en correcciones, a pesar de que haya fallos, pero hemos hecho todo lo posible, lo hemos leído por activa y por pasiva y aún así se nos escapan cosas, pero hay un equipo de gente que son los que han hecho este trabajo, porque no ha sido de una persona ni de dos. El equipo ha sido digamos que se ha comprometido con el trabajo y ha hecho un trabajo increíble.
Pues por ello os felicito, ¿eh? Porque tiene muchísimo valor.
En nombre de todos, además.
Muchísimo, desde luego, destacable, eso, acierto, ¿eh? Cantabria, Hierro, Sal y Silencio, con los pecios de 16 barcos que están ahí abajo y que habéis sacado a la luz. Gracias por ello, Joseba, enhorabuena.
Gracias.